Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Amigos, amigas de todo el mundo, bienvenidas una vez más al recuento semanal que hacemos desde esta red de comunicación feminista. Esta semana viene cargadita con los siguientes titulares. América del Sur, Paraguay, bancos populares para la conservación de las semillas nativas y criollas, base fundamental para el futuro de la humanidad. Argentina, a 21 años de la primera marcha del orgullo LGTBI en Argentina. Mesoamérica, Guatemala, organizaciones sociales denuncian al gobierno guatemalteco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denegación de justicia en el caso de genocidio. México, a debate justicia penal para mujeres. Estado español, suspenden en impacto de género los presupuestos generales del Estado 2014.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Ampliamos ya las noticias de nuestros titulares y comenzamos en Europa, específicamente el Estado español, donde más de 70 organizaciones feministas encabezadas por el Fórum de Política Feminista y la plataforma Impacto de Género Ya presentaron esta semana su evaluación sobre los presupuestos del Estado para 2014. Y es que otro año más el movimiento feminista pone los puntos sobre las íes. Denuncia la continuación de una política de recorte del gasto con mayor impacto en las personas, recorte de los derechos a la asistencia sanitaria, la educación, la atención a la dependencia y la igualdad entre mujeres y hombres, a la vez que se dispara el gasto para el pago de intereses de la deuda del Estado y gasto en defensa. Raquel Coello, de la Asociación Genera, una de las que expusieron ante diputadas del Congreso Nacional, este informe nos amplía sobre estas preocupaciones del movimiento feminista que no solo afecta a las mujeres, sino a toda la sociedad.
En realidad, la preocupación global, que resume las 12 prioridades, es que el presupuesto del Estado es un presupuesto que, debido al gran endeudamiento que el Estado ha tenido que asumir para salvar a la banca y para recuperar el sistema financiero, los intereses de la deuda son una gran parte del presupuesto del Estado. Y ese endeudamiento y esa cantidad de intereses que tiene el presupuesto del Estado hace que un montón de inversiones que son directas hacia las personas, inversiones en salud, inversiones en educación, inversiones en la ley de dependencia, inversiones en igualdad, inversiones para abordaje de la violencia, caigan drásticamente. Pero también el presupuesto plantea que esto también es una elección y una prioridad, porque por ejemplo hay partidas como la de en temas de defensa que aumenta, casi se dobla y está acaparando 747 millones de euros en el presupuesto del 2014, cuando, para darte un ejemplo comparativo, las políticas de igualdad no llegan a 20 millones de euros. Es decir, tocamos a menos de 50 céntimos por habitante para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres en el Estado español. No estamos en guerra, pero la crisis económica ha servido como excusa política para lo que en realidad es una propuesta de presupuesto que lo que plantea claramente es que las personas han dejado de ser la prioridad. La prioridad es la defensa, la prioridad son los intereses financieros y las personas dejan de ser la prioridad. Y cuando las personas dejan de ser la prioridad, como somos las mujeres quienes mayoritariamente nos hacemos cargo y cuidamos de la vida y de las personas, cuando el Estado se retira de sus responsabilidades y deja de hacerse cargo y deja de financiar la ley de dependencia y deja de financiar los servicios de cuidado y tiene recursos insuficientes para que en sanidad las personas puedan estar el tiempo que necesitan hospitalizadas. Y cuando el Estado se retira de eso, quienes asumimos esa carga para que la vida pueda seguir adelante, somos mayoritariamente las mujeres, que nos hacemos cargo del cuidado y de la vida. Entonces, no sabemos el impacto de género de partidas tan importantes como, por ejemplo, la del Ministerio de Fomento. Y no es lo mismo el impacto que traslada a las personas a alta velocidad de una ciudad a otra que la inversión en obra pública, en escuelas infantiles, la inversión en obra pública en acercar los servicios básicos a las personas, la inversión en obra pública en que los mercados sean lugares accesibles, en que los parques estén bien dotados. No es lo mismo y, por tanto, el impacto de género de algo como la infraestructura es importantísimo analizarlo. Otro ejemplo que no analiza es la seguridad social. cuando más de el 7% de las pensiones no contributivas van destinadas a mujeres, no porque las mujeres no hayan contribuido, que son mal llamadas no contributivas, sino porque las mujeres no han tenido un empleo formal remunerado por el cual han cotizado a la Seguridad Social. Pero las mujeres han contribuido toda su vida cuidando a las personas, cuidando a los hijos, cuidando los hogares y permitiendo que el resto del sistema económico siga adelante.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Canto del corazón, vengo a decirte, femenino sabor, mujer, sentimiento, pura bendición.
Cruzamos el charco y las compañeras de Red Nosotras en Argentina nos traen puntualmente la información de Mesoamérica y América del Sur. Adelante.
Muchas gracias, compañeras. Un saludo a todas y a todos desde el Centro de Comunicación y Género Red Nosotras en el Mundo en Córdoba, Argentina. Y nos trasladamos ahora a la región de América del Sur, más precisamente a Paraguay. La agricultura agroecológica descansa en la producción campesina e indígena, que tiene su propio sistema de técnicas y acumulación de saberes populares, amistosos con la naturaleza, orientados a la conservación y al rescate de semillas nativas y criollas. Escuchamos a Perla Álvarez de CONAMURI, Paraguay, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas, sobre la experiencia de los bancos populares para la conservación de las semillas nativas y criollas.
Las mujeres campesinas e indígenas vienen desarrollando aquí en nuestro país y en todas partes del mundo experiencias de bancos populares de semillas para volver a recuperar aquellas que ya están perdiéndose, de conservar aquellas que aún tenemos y tratar de proteger aquellas que están en riesgo de peligro de extinción, de desaparición o de combinación con semillas transgénicas. Si nos proponemos trabajar en base a la agricultura agroecológica, es posible hacer realidad nuestro discurso de desarrollar una agricultura agroecológica en la que las personas mantengamos una relación armónica con la naturaleza y además que nos permita autosustentarnos, pero también poder vivir dignamente de nuestro trabajo, porque el modelo actual no nos permite desarrollar nuestra dignidad como seres humanos. Nos convierten en números, en empleados o miembros de un aparato que no tiene rostro humano, que no tiene identidad ni escala humana. En los últimos tiempos, principalmente a partir del golpe de Estado, es una aceleración extraordinaria del proceso de transgenización. Nosotras nos pone en una situación de mucho riesgo porque ¿cuál es la semilla que autorizan comercializar en nuestro país transgénica? Es el maíz, y el maíz es la base de nuestra alimentación.
Nosotras en el mundo.
La información nos lleva ahora hasta Argentina. La primera marcha del orgullo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales se realizó en 1992. En 1996 fue el último año en que se realizó la marcha, un 28 de junio. A partir de 1997, la Marcha del Orgullo LGBT de Buenos Aires pasa a celebrarse el primer sábado del mes de noviembre en conmemoración del 30 aniversario de la Fundación Nuestro Mundo, el primer movimiento homosexual de Argentina y de toda Latinoamérica. A 21 años de la primer marcha, Luana Berkins, militante travesti, fundadora de la primera escuela textil de trabajo para travestis y transexuales Nadia Echazú, repasa logros y desafíos pendientes de la comunidad travesti en Argentina.
Lo ganado es bastante, ¿no? La obtención de la ley de identidad de género, que era una viejísima reivindicación, un pedido de todas las organizaciones y de la comunidad travesti transexual. Y también en términos de identidad, ¿no? De cómo hoy el travestismo se discute como una identidad propia, tanto para dentro de nuestra propia comunidad, para el afuera. Eso es como lo ganado, digamos. No vamos a olvidar que fue una batalla durísima, una batalla desigual, donde murieron muchas personas, donde el camino fue muy doloroso, pero bueno, es donde estamos ahora y es lo que hemos logrado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que falta? Falta un montón. Entonces, el tema del empleo, el ingreso masivo de compañeras travestis y transexuales al empleo, ¿no? y no solo de parte del Estado, sino también del empleo privado, y sobre todo en los medios masivos de comunicación, ahora está discutiendo la ley de esto de medios. Entonces, ¿cómo nosotras podríamos intervenir? O el gran abuso que hay de nuestra imagen, pero siempre de manera burlona, bufonesca, y entonces digo, si en realidad lo que quieren mostrarse una travesti, que contraten una conductora, locutora o una actriz travesti.
Red, nosotras en el mundo.
Y nos trasladamos ahora a la región de Mesoamérica, más precisamente a Guatemala. El gobierno de facto de Efraín Ríos Montt fue uno de los más sangrientos de la guerra civil que sufrió Guatemala durante los años 1960 a 1996 y que dejó 200.000 personas muertas, según la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, la Corte Constitucional de este país revocó el pasado 20 de mayo la sentencia por genocidio y delitos de lesa humanidad contra el dictador, anulando así todo el proceso judicial que se había realizado a partir del 19 de abril de este año. En este proceso, Ríos Montt había sido condenado a 80 años de prisión, 50 por genocidio y 30 por lesa humanidad. Entre otras organizaciones, la asociación que representa a la comunidad de indígenas ixiles de Guatemala presentó una denuncia contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al considerar que se están transgrediendo los derechos del pueblo nativo.
El Tribunal de Mayor Riesgo B anunció que el juicio por el delito de genocidio y deberes contra la humanidad que se le sigue al exdictador Efraín Ríos Montt se ha agendado para el 5 de enero del año 2015. La presidenta del tribunal, Janet Valdés, argumentó que el reinicio del juicio se programó para esa fecha por motivos de agenda. Ríos Montt, quien el pasado 10 de mayo fue sentenciado a una condena de 80 años por delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, siendo esta revocada por la Corte de Constitucionalidad 10 días después. Las víctimas de genocidio esperan que el juicio se reanude lo más pronto posible. Organizaciones de justicia y de derechos humanos denunciaron al Estado de Guatemala por violación a los derechos humanos en perjuicio del pueblo ixil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Argumentan que el Estado de Guatemala ha incumplido con la obligación de garantizar el acceso a la justicia. La audiencia ante la CIDH destacó las irregularidades que caracterizaron la resolución del 20 de mayo del 2013, donde la Corte de Constitucionalidad anuló el proceso seguido contra los exmilitares José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.
Y desde México, Radio CIMAC nos comparte la siguiente información.
Ahora que se abandonó la idea de crear un código penal único y se optó por expedir un Código Nacional de Procedimientos Penales, expertos afirman que se abre la posibilidad de tener un derecho procesal más garantista, aunque advierten que la nueva norma debe incluir principios de igualdad y no discriminación. El pasado 17 de octubre, la Comisión de Justicia del Senado presentó el anteproyecto de dictamen para crear un código procesal para todo el país, y justo esta semana comenzó el análisis de la propuesta legislativa. Miguel Rábago Dorbecker, abogado de X, Justicia para las Mujeres, una organización experta en acceso a la justicia, explica que la nueva legislación procesal penal es una oportunidad para proteger los derechos de las inculpadas y garantizar que las víctimas participen en todo el proceso. El abogado abunda que el Código Nacional establecería procesos generales y equilibraría las posturas del Ministerio Público, las víctimas y las personas sujetas a proceso, aunque no incluye en específico la justicia penal con perspectiva de género. X monitoreó la implementación del nuevo sistema de justicia y encontró que, a pesar de sus beneficios, continúan las viejas prácticas discriminatorias de culpar a las mujeres, no tomarles la denuncia o desestimar sus testimonios. Por ello, el experto destaca que aunque se unifique el proceso penal y se tengan los juicios orales, difícilmente las mujeres víctimas o inculpadas accederán a la justicia si los ministerios públicos siguen con los mismos vicios. Por separado, Luz Estela Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, organización chihuahuense que litiga casos de mujeres desaparecidas, violadas o asesinadas, advierte que la propuesta de Código Nacional limita el derecho de las víctimas a coadyuvar en la investigación. Con información de Nayeli García, Luz Tavares, desde México, CIMAC Noticias.
Hasta aquí las noticias por esta semana. Recordarles solo que este informativo y más informaciones feministas las puedes consultar en www.rednosotrasenelmundo.org. Les proponemos no perder estas gafas violetas, invitándoles a nuestra próxima cita, que será en 7 días. Hasta entonces.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.